Buenas tardes con todas y con todos. Muchísimas gracias la oportunidad de dirigirme a ustedes. Muchas gracias a los organizadores. Esta presentación la voy a hacer a nombre del Ministerio del Ambiente y también del Instituto Nacional de Biodiversidad, INABIO. Y queremos en esta tarde hacer una presentación en honor al tiempo ejecutiva, exponiendo lo más relevante de un instrumento de planificación y gestión de la biodiversidad que el Ecuador, entre el año 2014 y 2015, formuló, me refiero a la Estrategia Nacional de Biodiversidad con un horizonte de gestión al 2030, y que viene a ser el instrumento que cohesiona las distintas iniciativas, políticas públicas, y que le da un norte, una dirección estratégica para alcanzar objetivos nacionales, tanto de desarrollo como objetivos sectoriales en materia de biodiversidad. Como he manifestado, la Estrategia Nacional de Biodiversidad consistió en un esfuerzo de planificación intersectorial que el Ministerio del Ambiente lo lideró a partir del año 2014. Les decía, consistió en un esfuerzo de planificación intersectorial en donde colaboraron varios ministerios coordinadores, el Ministerio del Ambiente como entidad líder, también el Ministerio de Finanzas, un tema bastante inédito, puesto que convencionalmente la biodiversidad había sido enfocada siempre desde la gestión de un portafolio, desde un sector. En esta ocasión, el esfuerzo consistió, en una colaboración de varios ministerios, coordinadores por un lado, pero también ministerios en línea, en donde el Ministerio de Finanzas jugó un papel fundamental, al igual que las EMPLADES. Esto fue un proyecto también impulsado desde las Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el apoyo financiero del GEF, del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Unos breves antecedentes. Seguramente muchos de ustedes conocen, sin embargo, es bueno mencionar que el marco internacional del cual el Ecuador es suscriptor y que viene a ser un instrumento vinculante para el país es el Convenio de Diversidad Biológica. El Convenio de Diversidad Biológica obedece a los compromisos asumidos por el país y otros tantos países en la Conferencia de Río en el 92, y como se menciona en pantalla, es un instrumento jurídico de carácter vinculante. Tiene tres objetivos fundamentales. Por un lado, la conservación de la diversidad biológica. Segundo, el uso sostenible de sus componentes. Y tercero, la promoción de la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven del uso de la biodiversidad. Son varios países, 193 países que firmaron, ratificamos el convenio, y en ese sentido, el Ecuador se sumó a los esfuerzos globales para poder gestionar sosteniblemente su biodiversidad, formulando a inicios de siglo pasado, en la década final del siglo pasado, el año 2000, 2001, se formuló la primera Estrategia Nacional de Biodiversidad. En un contexto de país en el que la biodiversidad, si bien era preocupación de la gran mayoría de la ciudadanía, gran mayoría de organizaciones de conservación, no existía como tal una política pública que fije prioridades nacionales. Es por esto que en aquel año la Estrategia Nacional también partió de una definición de la Política Nacional y Estrategia Nacional de Biodiversidad. Una década después, todos los países firmantes del convenio iniciamos un proceso de revisión de lo que al cabo de una década había sido ejecutado. Lo bueno, lo malo, aquello que necesitaba ser superado, y esa evaluación que el Ministerio de Ambiente realizó por el espacio de un año fue la base para poder iniciar el proceso de planificación. El plan estratégico de la biodiversidad al que el Ecuador se sumó a nivel global a partir del 2010 fue el resultado de un esfuerzo global para poder fijar metas en el diseño de la biodiversidad, que así se llamó en el marco del CDB 2011-2020, un esfuerzo global que tomó el nombre de plan estratégico, sí, pero también las metas de Aichi. 20 metas a las cuales el Ecuador y todos los países firmantes del convenio nos comprometimos a cumplir en este diseño de la biodiversidad. La COP10, como se conoce, la Conferencia de las Partes número 10, celebrada en la prefectura de Aichi, tomó el nombre de ahí, de la prefectura de Aichi en Japón, el nombre de las metas, de ahí el nombre de Metas de Aichi. Son 20 metas que marcan un horizonte bastante amplio y desafiante para la gestión de la biodiversidad. Amplio en el sentido de que no solamente interesa la conservación per se, sino en cumplimiento de los objetivos del convenio, también se empiezan a definir metas vinculadas a otros tantos sectores económicos con los cuales tradicionalmente la biodiversidad no había, a nivel de país, no había tenido una relación estratégica. Por ejemplo, los sectores productivos, sectores económicos que son fundamentales en el desarrollo de la nación. En el caso ecuatoriano, este plan estratégico, las metas de Aichi, fueron confrontadas, por decirlo de alguna manera, con el instrumento maestro de planificación nacional, el Plan Nacional para el Buen Vivir, confrontado, digo, en el sentido de mirar cómo los objetivos de desarrollo del país, las metas, los lineamientos de política nacional que estaban ahí determinados, cuál era la correlación con estas definiciones globales. Y la Estrategia Nacional de Biodiversidad viene a ser entonces un puente que permite territorializar a nivel país esos grandes compromisos globales. Y así es como se inicia, como les había dicho al inicio de la presentación, entre el 2014 y 2015, un esfuerzo de planificación que toma como punto de partida el Plan del Buen Vivir, y empieza un proceso, diría yo, de articulación, como a nivel global, las metas de Aichi está dicho, pero a nivel nacional, una revisión pormenorizada de cuáles son las políticas nacionales de desarrollo, con sus metas, con sus indicadores, pero también cuáles son las políticas sectoriales e intersectoriales. Recordemos que no solamente la biodiversidad es un tema que compete al Ministerio de Ambiente, es un tema que también compete y preocupa a otros ministerios del sector de la producción, por ejemplo. Por ejemplo, el proceso de industrialización del país. Por ejemplo, todos los procesos de tecnificación en la industria que estamos viviendo. Todo el proceso de cambio de matriz productiva. De manera que la estrategia viene a ser un ejercicio, diría yo, de minuciosa revisión de cuál ha sido el marco de políticas nacionales y locales que a nivel de estrategias nacionales y estrategias locales, llámense las agendas zonales y territoriales de desarrollo y los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, estamos los gobiernos nacionales y descentralizados también obligados a ejecutar. ¿Qué quiero decir con esto? Que la estrategia en sí viene a ser un instrumento que toma las definiciones globales, las nacionaliza y las articula con las prioridades nacionales en un periodo de tiempo determinado, ¿cuál? Al 2030. Y genera un conjunto de definiciones, cuatro objetivos estratégicos vinculados con la conservación, como he dicho, el uso sostenible de la biodiversidad, la reducción de las presiones directas que enfrenta la biodiversidad y la distribución justa y equitativa de los beneficios. Se genera también entonces un plan de acciones para el siguiente periodo de gobierno, 2017-2021. Se hace un cuidadoso costeo de ese plan de acción para saber cuánto es el esfuerzo de financiamiento que debería el gobierno nacional y también la cooperación internacional cooperar para poder cubrir las brechas de financiamiento. Y se genera, como he mencionado, un presupuesto por resultados. Esto también a nivel de instrumento de planificación sectorial, el Ministerio de Finanzas fue fundamental para poder definir el enfoque de presupuestación por resultados, puesto que la planificación que se siguió también tiene un enfoque de resultados. Esto en la perspectiva de también poder visualizar cómo una inversión pública puede llegar no solamente a ejecutar un presupuesto, sino a cumplir metas, a cumplir indicadores, a cumplir objetivos de mediano y largo plazo. Una de las apuestas fundamentales y que, dada la temática del seminario, queremos en este momento compartir, tiene que ver con una visión estratégica en donde la biodiversidad se suma al enfoque de cambio de matriz productiva. Esta fue siempre la premisa de partida y, sin embargo, también un desafío bastante alto. Recordemos que en el 2001 ya las declaraciones más generales, cuando se hablaban de la biodiversidad, ya se decía, es un recurso estratégico, pero no se decía cómo lograr que la biodiversidad se integre como un recurso estratégico en la nueva matriz productiva. Se tomó una definición de partida, que es aquella que da o dio vicepresidencia y que está planteada en la estrategia de cambio de matriz productiva. ¿Qué es lo que se decía en esa estrategia? Al año 2015, que fue el año base de cálculo, el 13% del PIB tenía una composición esencialmente industrial. La meta que se establece el país en el largo plazo es llegar al 2030 con un PIB en donde al menos llegar entre el 23 y hasta el 25% del PIB industrializado, utilizando todas las posibilidades de crecimiento de la economía que tiene el país, entre ellos la biodiversidad. De manera rápida, en la estrategia de cambio de matriz productiva, se definen algunas de las cadenas de industrias básicas que el país inició, algunas de las cuales están en marcha. También en esa estrategia hay que entender que hay algunas cadenas agroproductivas y de servicios, algunas de las cuales involucran de manera directa a la biodiversidad y otras de manera indirecta. Y si no, imaginémonos, entre las cadenas de manufacturas y servicios, ¿cómo podría ser posible que el turismo o la cadena de café, de cacao, ¿no?, podrían ser rentables, sostenibles, si no estuvieran incorporadas en los modelos de producción la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que brinda? Entonces, desde una lectura un poco más ambiciosa del valor que tiene la biodiversidad en esta visión de cambio de la matriz productiva y en este esfuerzo de país de cambiar esa composición del PIB, se acuña un concepto, se acuña una definición, como digo, ambiciosa. ¿Cómo la biodiversidad puede llegar a ser parte de una cadena emergente en donde la bioindustria podía ser parte de esa visibilización de la biodiversidad como una cadena per se? Se hicieron algunos análisis, tanto técnicos como económicos, y es un esfuerzo que está en marcha. Se inició, como he dicho, en el año 2015, y todavía el Ministerio del Ambiente sigue trabajando en este proceso, ahora con algunos aliados como el Instituto Nacional de Biodiversidad y algunas universidades que se han sumado al proceso. ¿Cómo lograrlo? La estrategia marca algunos ejes de acción para lograr ese tránsito en este incremento, en esta transformación, mejor dicho, de la matriz productiva. Claro, por un lado están las formas convencionales, tradicionales, con las cuales la biodiversidad ha venido siendo gestionada a lo largo de la última década. Me refiero a los esfuerzos de protección. La protección ha sido quizá el objetivo que entre el año 2001 y 2010 ha sido mucho más trabajado y fortalecido en las políticas públicas. Y eso en la evaluación realizada se evidenció. Una visión de la protección integral de la biodiversidad en tanto parte de los derechos de la naturaleza. No hablamos entonces de una protección estricta tan solo del recurso, sino de los derechos que tiene la biodiversidad como parte de la naturaleza, aquellos derechos que están establecidos y protegidos en la Constitución. Primero, la protección. El Estado no puede abandonar ese enfoque, no puede abandonar esa estrategia. Segundo, la restauración. Entendiendo que también la restauración es uno de los derechos que tiene la naturaleza y una necesidad para recuperar la funcionalidad de esos servicios ecosistémicos que están asociados también a la salud de los hábitats y de los ecosistemas. Restauración. Importante aquí un concepto fuerte en donde, si bien también el país ha invertido mucho en los anteriores años, décadas, en la investigación básica, se empieza a hablar con mucha más fuerza en la necesidad de poner un acento mayor en la investigación, en el desarrollo y la innovación. Se trabaja entonces con el Instituto Nacional de Biodiversidad, que en aquellos años empieza, mediante un decreto ejecutivo, a estructurarse y empieza también a configurarse una ambiciosa también agenda nacional de investigaciones. De hecho, en la actualidad estamos trabajando con el Instituto y con algunas universidades con las cuales ya se han suscrito varios convenios en la construcción de esta agenda de investigaciones, en donde no solamente los temas de investigación básica son importantes. También son importantes aquellas líneas de investigación aplicada y sobre todo aquellas vinculadas a la bioprospección. Tercer eje, bioconocimiento. Cuarto, valoración. La valoración económica del aporte que la biodiversidad, que los servicios ecosistémicos proporcionan al desarrollo, al bienestar. Desde una mirada amplia de cuáles son esos servicios y desde una mirada amplia de las valoraciones. No desde una mirada económica tan solo, sino también una valoración social, ambiental, económica, integral. Metodologías hay muchas, y en el Ecuador, en los últimos años, al menos tenemos un registro de 10 diferentes iniciativas de valoración realizada. La última de ellas, hace 3 días asistimos a una reunión promovida por la GIZ, en donde se informaba, para mi modo de ver, uno de los más importantes ejercicios de valoración que se han hecho en los últimos tiempos, el valor económico de los péptidos que se pueden extraer de las pieles de anfibios, es decir, de los recursos genéticos asociados a un recurso biológico como es de la biodiversidad. ¿Cuál es el potencial económico? ¿Cuál es el potencial de crecimiento de esa industria, de esa bioindustria en el Ecuador? Hay unos datos preliminares interesantes que, si bien dan aliento para saber que esta apuesta de la estrategia, la bioindustria, tiene posibilidades, también nos marca algunos desafíos, algunas barreras que podemos luego conversar de ellas. Entonces, la valoración económica, un cuarto eje importante en la estrategia. Un quinto eje también importante es la consolidación de la política nacional de incentivos que inició con este gobierno y que ha madurado en el concepto de sociobosque, pero no solamente el programa sociobosque, sino una mirada amplia de cuáles son los incentivos ambientales que estarían asociados, ¿para qué? Para el desarrollo de esta, que hemos dicho, una apuesta de futuro, la bioindustria. En el momento actual, estos incentivos están muy ligados a lo que el Ministerio denomina los bioemprendimientos. Luego de 13, 15 años que el país transitó por una iniciativa regional global, el biocomercio, hoy en día, en el marco de sociobosque, atado a los incentivos, se empieza a hablar de cómo fortalecer iniciativas locales, asociarlas, encadenarlas y escalarlas para poder empezar a hablar con pequeñas iniciales cadenas de valor desde la oferta de servicios ecosistémicos y desde la oferta de la biodiversidad en los ecosistemas naturales y en los agroecosistemas. Estos bioemprendimientos son para nosotros, para nuestro modo de ver, un estadio mayor, más maduro de lo que fue por 14, 15 años del biocomercio, y es la antesala a lo que podrá ser este enfoque de bioindustria. La producción sostenible, un siguiente eje, tal vez me estoy deteniendo mucho, pero importante la producción, es decir, entender que la biodiversidad no solamente es la expresión de la vida en el medio silvestre, sino también aquella que está integrada a los sistemas de producción agrícola o agroforestal. Es decir, hablamos entonces de la agrobiodiversidad. ¿Cómo lograr, desde un enfoque de gestión sostenible de la biodiversidad, hacer sostenibles y rentables procesos de producción que atienden necesidades alimentarias, no solamente del medio rural, sino de todos nosotros los que habitamos en las ciudades? La biodiversidad aquí tiene mucho que decir y aportar. El uso sostenible de la vida silvestre, otro componente importante de la estrategia, y finalmente un eje adicional vinculado a un enfoque de gobernanza. Una gobernanza ambiental en donde, a partir de una visión de Estado, una visión de país, se da cabida a una diversidad de opciones de gestión y gobernanza local, en donde los gobiernos autónomos descentralizados, en donde las organizaciones sociales, en donde las ONG, tienen que ser parte de esta nueva forma de gestionar la biodiversidad, un recurso estratégico del Estado, no del gobierno, del Estado, en donde compartimos corresponsabilidades, gobierno nacional, gobiernos nacionales, pero sociedad también. Para ir un poco terminando y poniendo algún acento en este enfoque que he querido en esta presentación dar, en el marco de la estrategia de biodiversidad, la bioindustria, se acuñó junto al concepto un modelo que plantea 3 grandes segmentos de la bioindustria. Uno vinculado a los bienes ambientales, los bienes en los términos en los que el Código Ingenios hoy define a la biodiversidad. También a lo que ya hemos hablado en esta charla, vinculado a los servicios ecosistémicos como un segundo portafolio o segmento mejor, y un tercer segmento relacionado con procesos ambientales. ¿Qué nos referimos con procesos? Cuando se estructuró la estrategia de cambio de matriz productiva, se hablaba en ese momento de 12 cadenas. Una 13ª cadena se estructuró a partir de entender que los desechos no son basura, son la oportunidad de mirar a una nueva cadena productiva que podría no solamente reutilizar los desechos en la misma círculo económico, sino que podría generar nuevas ofertas de productos e insumos para otras industrias. Ese es un proceso ambiental visto desde la perspectiva de la bioindustria. Estamos en este momento trabajando, como ustedes pueden ver en pantalla, con mayor fuerza en el segmento de bienes ambientales. Se han identificado a partir de la experiencia de lo que fue el biocomercio en el Ecuador, a partir de las sin número de iniciativas que han sido apoyadas con proyectos como el PPD, el Programa de Pequeñas Donaciones, por el espacio de 15 años, si no es que 20, apoyando iniciativas locales, ¿no?, de protección y uso de biodiversidad, mirando un poco cuál es el potencial que tiene Sociobosque, haciendo un diagnóstico serio, cuáles son entonces los portafolios que tienen mayor oportunidad. Es así que se han planteado algunos de estos portafolios, así lo estamos llamando, iniciales, con los cuales la bioindustria puede sumarse a este esfuerzo de país del cambio de la configuración económica del país. En este ejercicio, el Instituto Nacional de Biodiversidad, con varias universidades, como he mencionado, estamos trabajando en la agenda de investigaciones. La semana que viene tenemos en la Universidad San Francisco de Quito, por ejemplo, un taller académico para discutir precisamente cuáles son las líneas de investigación. Y un esfuerzo muy importante en donde la Escuela Superior Politécnica del Litoral se ha sumado para poder hacer un mapeo, una caracterización económica de esta cadena de valor, esta cadena vista en perspectiva futura llamada bioindustria. Para terminar, y porque uno podría decir esto parece retórica, esto puede ser una visión de futuro, es muy importante mencionar que es cierto, es un desafío bastante alto, pero también el país en estos últimos años ha ido dando ciertos pasos importantes que nos auguran una perspectiva importante. ¿A qué me refiero? En el portafolio que tiene que ver con recursos genéticos, sin duda un tema, como mencioné hace breves momentos, plantea algunas barreras en términos de tecnología, de conocimiento, de inversión. Los datos relacionados con la valoración económica vinculada al aprovechamiento de anfibios, de pieles de anfibios o de péptidos de las pieles de anfibios, hace unos días atrás nos decía así, que hay una posibilidad muy grande del país. Y en ese sentido, es importante mencionar un proyecto estratégico, ambicioso también, pero también demostrativo, que el Ministerio del Ambiente hace un año, me parece año y medio, viene desarrollando, y es precisamente este, la conservación de la biodiversidad de anfibios. ¿Con qué fines? No solamente de protección de hábitat, no solamente con la protección de las especies, de estas especies que están en peligro de extinción, sino también con el fin de hacer prospección de los recursos genéticos que están asociados a este recurso biológico llamado anfibio. Hay varias especies que están ahora en estudio y hay varios análisis que se están haciendo de todo orden, también económico, como he mencionado acá. Este proyecto que se ejecuta de manera colaborativa con la Universidad Regional Iquiam, con el Centro Hambatu, que es un centro de investigaciones que pertenece a una fundación llamada Otonga, con el Ministerio del Ambiente y con el apoyo del PNUD, es un proyecto emblemático no solamente para el Ecuador y la región. A nivel de todo, para quienes conocen esa terminología del GEF o Fondo para el Medio Ambiente Mundial, es uno de los proyectos estrella, ¿no? Porque no solamente pretende, como he dicho aquí, la conservación y la bioprospección, sino también es, como los gestores del proyecto hablan, tener una arca de los sapos, es decir, un proyecto ambicioso en donde se pueda conservar en muestras de tejidos, muestras de las gónadas de las especies que están ahora en procesos de extinción o cuyos hábitats están seriamente amenazados, con la perspectiva futura de poder reanimar esas células germinales y poder hacer repoblación de esas especies una vez que se entienda los requerimientos de hábitat y las necesidades de historia natural que requieren las especies para sobrevivir. Es decir, estamos hablando de aquellas especies que están severamente amenazadas. Es decir, una visión de la investigación que va más allá de la investigación básica. Como está en pantalla expuesto, son los tres grandes componentes que tiene este proyecto. Por un lado, la protección de hábitat; por otro lado, el fortalecimiento de marcos normativos; pero también, por otro lado, la bioprospección en los términos que he comentado. En esa dinámica de proyecto, para terminar, existe, atendiendo a las regulaciones nacionales y andinas, un contrato marco firmado por la Universidad Iquiam y que ampara precisamente el proceso de investigación que se está llevando adelante, en donde se suman algunas universidades internacionales de varios países, ¿no? Y los tres temas fundamentales del contrato marco de acceso a recursos genéticos tienen que ver, como está expuesto en pantalla, aislar los péptidos de las pieles de estas especies de anfibios, que ya han demostrado en estudios previos de investigadores tener un potencial preclínico, es decir, pensar en que tengan una aplicación comercial futura pasarán algunos años, pero hay ya investigaciones previas que dan indicios interesantes de que al menos en una especie, cuyo nombre no recuerdo, Agalignis algo, aquí está un herpetólogo, Agalignis espurelli, hay posibilidades muy grandes de pasar rápidamente en esta fase de investigación, bioprospección, a una fase preclínica. Como les he dicho, este arca de los sapos, que es básicamente la formación de un banco, una biblioteca de ADN de las especies de anfibios en peligro de extinción en el Ecuador, y probar la actividad biológica de al menos un péptido de cada especie. No es fácil y no es barato. La inversión del Estado es importante, pero sin la inversión del sector privado, sin inversión de la academia, sin inversión de la cooperación, este escenario futuro de la bioindustria es cuesta arriba.